que no tome vino y que se dedique a analizar ese fenómeno.
¿Y ahí cuando empezaste a tomar, digamos, para escribir para Claudia?
Yo tomaba vino con un argentino más, con soda y hielo.
¿Y qué vino tomabas en ese? ¿De la majuana?
No, en esa época el 99% de los vinos que se tomaban en la Argentina eran comunes de mesa. Y ese, el 99, el 98 se tomaba con soda.
Marca Tanacasto, Tupungato,
cualquiera.
Ubita.
Eso. Había un 1%, considerando que la cantidad de vino que se toma en la Argentina es inverosímil, somos quintos consumidores de vinos. Ahí estamos, los franceses, los italianos, los portugueses, que son, y los argentinos.
Fin de la chapa. El holograma y la anchoa. La silla calentita para Alejandro Dolina.
Rep en 750.
Meritocracia. Edita Eymond. Escribe sus columnas Jorge Tanure.
Sin mayores sobresaltos.
Y todo lo que sobra, Miguel.
Lo mejor. Sí, me parece que sí. Sí.
El holograma y la anchoa.
Sueñan lindo.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el teatro Caras y Caretas, después de tantas idas y venidas y desencuentros y programas que no pudieron salir al aire y ondas que venían cruzadas, sí, interferencias de nuestros enemigos, probablemente Rolón,
¿sería?
Etcétera, etcétera. Pero aquí estamos y aquí estaremos mañana también, ¿eh? Así que les recomiendo que vengan. Hoy somos muchos también, pero deberíamos haber sido menos porque la comunicación fue un poco...
había que adivinar que íbamos a estar acá.
Un poco había que adivinarlo. Sí. Bien, pero muchos se han adivinado. Mañana ojalá que venga más gente, ya no por adivinación, sino por un uso correcto de los medios de comunicación. De paso trabajamos en eso.
Sí.
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Pedimos disculpas porque se han quejado muchos oyentes en el Facebook. El viernes pasado el programa no pudo salir al aire porque hubo una explosión de kriptonita en esta radio, pero tampoco lo supimos nosotros porque era un programa grabado, yo me había enfermado.
Sí,
¿acuerda?
Pasó de todo.
Pasó de todo.
El viernes pasó de todo.
Sí, sí. Así que, nos desmayamos en medio del programa, ustedes sepan disimular semejantes percances. Vamos a reactualizar las informaciones. Mañana, entonces, ¿qué?
Acá. Mañana aquí. Estaremos aquí, en el de Caras y Caretas, 8 de la noche. Diremos Venezuela, sí. 3:30. Esto es en Buenos Aires, por supuesto.
En la ciudad de Buenos Aires.
Ahora. El domingo.
Ahí está. El domingo, ¿usted qué dirá, señora? El domingo no hay programa.
Claro.
Sí hay,
no,
señora.
Espere. Ah. Al oyente que escucha en su casa y todo, no le importa nada de lo que voy a decir a continuación.
¿El sábado?
No.
¿Cuándo es?
El domingo vamos a estar en San Nicolás, ahí en el Teatro Aguiar. ¿Hay entradas todavía? Sí, debe haber alguna.
Debe haber alguna, sí.
Bueno, eso será el domingo 9 de la noche allí en San Nicolás. Y el día 10 estaremos en Mar del Plata.
Ah, sí, eso sí, señora. Porque también nosotros tenemos que veranear, ¿o no?
No.
Ah, no. Estaremos, no, señora. No
sábado,
vamos a ir.
El sábado 10, sí, vamos a ir.
Ah, sí, señora.
El sábado
vamos
10,
a ir.
El sábado 10 de diciembre en Mar del Plata, en el Radio City, y ahí las entradas están en PlateaNet. Es todo distinto.
Es todo distinto, sí, señora.
Eso es en PlateaNet. Y muy pronto,
sí, señora.
Para ser más específico, el día 19, estaremos en Montevideo.
En Montevideo.
En el Auditorio del Sodre, de donde nunca debimos habernos ido.
Estuvimos ayer en la Embajada Uruguaya, presenciando justamente el lanzamiento de la campaña,
sí,
de verano, verán en el Uruguay, yo qué sé. Y ahí estuvimos con muchos amigos, algunos de los cuales van a estar el 19 en el Sodre, como colados, como invitados, sí, o lo que sea, ¿no? Así que hay mucha expectativa también de Montevideo por esta presentación del día 19 en el auditorio, en el extraordinario auditorio que es el Sodre. Bueno, eso es todo.
Esa es toda la información. Esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy.
Bien. Vamos a pasar ahora al siguiente momento, en donde usted cuenta alguna estupidez que le ha pasado y pretende extraer de ella conclusiones de orden teórico.
Cada vez tengo más inconvenientes para elegir un bar. Estoy hablando para tomar un café, en principio. Depende de la situación, ¿no? Pero yo antes tenía como patrón de elección de un bar, era que tuviera diario y ventana disponible.
Ajá.
Si estoy solo, ¿no?
Sí. Yo el diario realmente no.
No, yo ahora prescindo de eso, por eso digo, sí, antes.
Sí, pues el diario que leo yo no está mucho en los bares.
Está, lo pone para limpiarse los pies en la entrada, los días de lluvia. Sí, siempre son los mismos diarios, sí, salvo un par de bares.
En la misma
que tengo,
página.
Sí. Un par de bares que tengo relojeados y el canal de televisión de noticias.
Sí, sí, están. Sí. Y dan siempre la misma noticia.
Sí.
Acerca de nuestra felicidad. Bueno.
Bueno, pero por ejemplo, es difícil a veces.
Mire, yo no porque... estoy interesado en. Yo no voy a leer el diario ni a mirar la televisión a los bares.
¿Y a qué va un bar? Por ejemplo,
no,
usted
por
tiene...
ejemplo, a mí me gusta reunirme en los bares,
sí, es un buen lugar,
para tratar asuntos importantes. Está por ejemplo, una reunión de trabajo, alguien que nos va a ofrecer un trabajo.
Muchas veces lo citan en bares.
Sí, sí, que si corren para ganar te lo vienen a decir, que te van a conseguir un empleo nacional.
Sí.
Todas esas son reuniones de bares. O ponerle para arreglar un asunto con una novia, ¿no?
Bueno, pues eso es muy
distinto. Estás enojado porque la tipa anda con otro, ponele. O que la tipa está enojada y el que anda con otra es uno.
Sí.
O los dos están enojados porque ambos andan con otro. O mejor todavía, ninguno de los dos está enojado, porque toda vez que cada uno anda con otro, ¿de qué se va a enojar uno?
Claro.
Bueno, pero no es sobre eso que
o todavía queríamos... no se enteraron que está
todo. Claro, claro. O se hace uno en enojado para hacerse el enojado.
Bien. Ah, para hacerse el enojado.
Eso tiene, necesita un escenario adecuado, me parece a mí.
Sí, muy distinto del de la reunión de trabajo.
Es distinto, visitó. Es distinto. Pero, en cualquier caso, se necesita privacidad.
Sí, señor.
Cierta elegancia también,
sí,
¿no?
Cierta elegancia, porque a veces se tiene que ir a un bar, quizás, alejado de su domicilio.
Claro, para... ponele, te tenés que reunir con el director de Canal 7.
Sí.
Con, ¿cómo se llama?
¿Con cuál?
Tristán...
No es más Tristán Bauer, señor.
¡No! ¡Lo sacaron! No. Ya me parecía.
El director de todo, todo es Hernán Lombardi. Después hay otros directores.
Ajá. Bueno, te tenés que reunir con el tipo que quiere que hagas un programa Historia del Peronismo en ATC.
Sí, igual. ATC no está más.
Bueno, no importa.
Bueno,
¿cómo?
Sí.
Tampoco está más ATC.
No, pero ATC no está seguro.
Yo estaba proponiendo ejemplos y veo que no están. Claro, si no está más ATC, ¿cómo van a estar los directores? Bueno, sería. Esto sería la peor burocracia. Que conservaran directores de canales que ni siquiera están más. O de ministerios abolidos.
Quizás haya, ¿eh?
Sí.
Hay que buscar.
Bueno, no importa.
Bueno,
no
usted
importa
se reúne.
Eso.
Está bien.
Estamos
está...
hablando
pero
de bares, de cómo tiene
señor.
Que ser el bar. No, me cuesta encontrar un ejemplo de alguien que quiera darme trabajo.
Ahí sí, lo citan.
No lo puedo ni siquiera inventar.
Por ahí hasta lo están esperando y usted no va porque ni siquiera lo puede imaginar. Así
claro,
que,
me resulta ahí, inimaginable.
Y ahí están en los bares esperándolo.
Bueno, tiene que ser bares elegantes. Uno no va a ir a un lugar, ponele, qué sé yo, la pizzería Tonelli del Casero.
No, porque...
Primero porque es muy lejos.
Bueno, claro.
El tipo me llama y me dice, mire, soy acá el director de este canal, no sé qué, y quiero hablar con usted porque... Bla,
sí.
Bla, bla.
Ahí le están marcando.
Bueno, le digo yo, encuéntreme a las 3 de la tarde en la pizzería Tonelli del Casero. Que está cerrada esa hora.
No, claro. Además, eso no lo dice usted, la cita si lo convoca.
Ah, la chica, porque ni siquiera te habla el tipo.
Claro, le habla la secretaria.
Sí, soy Bárbara, la secretaria de fulano.
No, Bárbara era la de otro.
Bueno, pues...
Usted se acordó de ese
entonces, bueno, dígale a su jefe que lo espero...
No, que lo espero nada.
A las 3 de la mañana en, qué sé yo, ahí en Portezuelo.
No, pero usted va a tener... Va a tener un parámetro. ¿Dónde es Portezuelo?
Es un lugar donde van los marineros ingleses.
Usted va a tener un parámetro de más o menos la oferta de trabajo que le van a hacer según en qué lugar lo citan.
Ah, porque por ahí es la tipa. Dice, mire, soy fulana, la secretaria de qué sé yo.
Claro. Y le dice,
lo
esperamos en el buffet de la estación Pasteur de la línea B.
Claro, en el entrepiso.
Bueno, entonces... ahí tiene el parámetro.
O arriba, en el Chadopif de Palermo.
En
la estación
sí,
Palermo de del San Martín, en el Chadopif que está ahí bien, bien adelante. Ahí lo espera el doctor fulano de tal.
Claro.
El ministro de Cultura, lo espera que le quiera hacer un ofrecimiento.
Bueno, imagínese el ofrecimiento.
Entonces, claro, ¿qué ofrecimiento que te iba a hacer?
Imagínese el ofrecimiento que
le
va a
hacer. Y por ahí aparece un tipo y dice, mira, el ministro de Cultura no pudo
venir.
No pudo enterarse y entonces me mandaron a mí. Y aparece, qué sé yo, Dorio.
No aparece. Aparece otro. ¿Y esas reuniones que le mandan otro también?
Sí, sí. A mí siempre me pasa.
Le está diciendo.
Y lo peor todavía es una novia que te manda a otro.
Bueno, sí.
Que te manda una amiga para decirte, mira, me mandó Analía y me dijo que, bueno, que para qué va a venir ella si total...
Si total que...
La verdad que le parece que todo esto es irreversible. No me quiso decir lo que pasó entre ustedes, dice la mina. pero me dijo que era irreversible, así que me mandó, y yo, si me perdonás, ya me voy yendo.
¿Pero cómo me voy yendo?
Te dejo ahí, un muerto de dos panchos y una...
pero eso es tristísimo, señor.
Una Martín. Cruz.
Que encima su novia le mande también una emisaria para contarle directamente, para romper la
relación. Bueno, pero supongamos que todo esto, no podemos dar ni siquiera el primer paso nosotros,
no,
en la apreciación de un asunto. Supongamos que, bueno, ¿qué importa? Que hay que tener una reunión que no sabemos especificar.
No, usted mire, si es una reunión de así de trabajo importante en un lugar elegante, seguramente va a ser un almuerzo.
Tiene que ser un almuerzo.
Sí, porque, sí, por lo general un almuerzo.
Porque si fracasa la reunión, por eso nunca se habla al principio.
Ah, no, no se habla.
Bueno, pero yo tengo que hablar una hora con un tipo que no conozco, de cosas que tampoco conozco.
Sí.
Y el tipo va a estar incómodo y yo también. ¿Por qué? Porque no se puede hablar, como sería mi deseo, inmediatamente del asunto.
No, usted tiene que preguntar.
Porque si fracasa el asunto, tenemos que estar con un desconocido comiendo mal en un lugar.
Sí, a veces...
Si es elegante, seguro que se come mal.
Y dura mucho, porque le
trae... dura muchísimo, tarda media hora en traer cada cosa. Y bueno, ¿qué va a hacer?
Y usted quizás ya se dio cuenta de que va a ser no.
Claro.
Que no va a suceder nada.
Claro, porque usted no quiere trabajar con ese tipo ni a punta de pistola.
Claro. Y ya en el...
O al revés, porque el tipo es el que no le daría trabajo a usted de ninguna manera.
Bueno, y en el primer canapé ya se da cuenta...
de que esto será no, no. Y lo tiene que, sin embargo...
Pero no se puede ir, tiene
no
que...
No se puede ir, mire, no, la respuesta es no, y me voy a rajar.
No, señor. No, no se hace eso.
Ahora, hay lugares que... pizzerías no.
Pizzería nunca. Nunca, mire, ¿no? Ningún lugar en donde se agarren las cosas con la mano.
Ah, sí, sí, eso es una... Atención, amigos, ¿eh? Anoten, tomar lápiz y papel... En ningún lugar donde se agarre la comida con la mano
le van a ofrecer algo.
Puede tener una elegancia así de... Se pueden tomar decisiones importantes.
No, porque imagínese que usted tiene que acompañar su argumentación. Usted le están ofreciendo algo.
Claro, y usted anda con una mozzarella a medio comer.
Claro. Y va argumentando, para lo cual uno se vale de las manos, de gestos,
sí, claro,
de accesorios,
claro.
Y va un poco revoleando mozzarella.
Sí, no solo eso, sino que ya tiene un pedazo que está masticando. Y usted va a decir algo, pero ese trozo de mozzarella que usted tiene se niega a integrarse al bolo alimenticio para seguir aparato digestivo adentro.
Sí.
Y entonces queda sin poder decir nada y a lo mejor deja pasar el instante de la objeción.
Claro, y además...
Usted va a objetar, no lo hace... Y su sueldo se reduce un 20 o 30%.
Sí. Además, como el ademán...
El alemán, sí.
No, el ademán. Ah. El ademán de la deglución es más bien afirmativo, porque uno hace...
Claro, uno dice sí.
Como un sí.
Claro, para meterse, para que la mozzarella discurra por la glotis.
Claro, porque se queda pura...
Y parece que estuviera aceptando. Una propuesta infame. ¿En cuántos trabajos ha tenido uno que perseverar durante décadas solamente por un pedazo de mozzarella... que no quería irse para adentro?
Claro,
lo mejor es reempujar con la bebida.
Sí, pero hay también que hay que apurarse, hay que
salir. Sí, pero la bebida le da a uno mientras toma, especialmente si usted toma con la botella.
No, pero no toma directamente de la botella, señor.
Le da algo así como una apariencia de hombre decidido. Esto no es cierto, ¿no?
Me parece que no.
Pero
lo mismo...
está bien para los... para los redactores publicitarios.
Ah, bueno, sí.
No veo que todos los tipos que toman...
Sí, lo toman de pico.
Inclinan la cabeza hacia atrás y...
Con mucho énfasis.
Son como triunfadores.
Y después se lo tiran en la cabeza.
Sí, claro.
Lo que le sobra...
No haga eso usted cuando le vaya a pedir trabajo al de Radio del Plata.
Y todo por comer pizza. No, vio que bueno, en la publicidad, bueno, no me quiero ir por otro tema, pero en la publicidad en general, los tipos, digo, que aparecen, el modelo de tipo que aparece, es muy, muy canchero,
sí.
Que se lo sabe todo, o un idiota
o muy
rotundo.
Estúpido, sí, muy estúpido.
No hay algo intermedio.
Claro, bueno, en la sociedad Bien.
Bueno, a veces se dan las dos cosas.
Se dan las dos cosas, muy estúpidos como nosotros, o muy cancheros como el resto.
Sí. Y muy cancheros como nosotros también.
Ahora, hábleme de la privacidad. ¿Qué pasa cuando el mosaico aparece justo en el momento en que el tipo le tiró una cifra? O se la está por tirar.
¿Qué cosa?
O en el caso de la de estar con su novia, lo mismo.
No, bueno, depende de qué estemos hablando. Depende de qué estemos hablando. Yo le digo...
No me haga reír. Dígame, dígame a mí mismo que no me haga reír. Porque ya, mi estado de salud es tan malo como el de la...
¿Y la risa le hace mal?
Transmisión. La risa hace muy mal, sí.
A la garganta.
A todo.
No, a todo no.
A todo.
Los psicólogos dicen
que... operado a mí de la panza.
Ah, para eso sí.
Una hernia que tenía, no me acuerdo qué. Y el médico me dijo, mire, trate de que no le digan cosas graciosas porque usted va a morir. Y yo le dije, nunca estuve en menos peligro que ahora, dada la clase de amigos que tengo.
Bueno, pero cuando aparece el mozo e interrumpe en un momento clave de la reunión, digo, cuando es la reunión de negocio, por ejemplo, yo desconfío muchas veces de que esté entongado con el tipo.
¿Ah, sí?
Que hay complicidad...
O con la mina.
Entre el mozo...
Y el de Canal 7.
Y el de Canal 7 o quien fuere. Porque a mí me ha pasado con secretarias eso, de ir a una reunión...
Y aparecer la secretaria justo.
Y aparecer la secretaria medio diciendo... ya llegó el doctor Merluza.
Claro. Sí, ese nombre usan.
Como para redondear la reunión conmigo, que ya...
Claro. Más. Bueno, dice el tipo y se va levantando.
Ah, sí, ya voy.
Se acomoda los lienzos.
Claro. Y cuando salgo no hay ningún doctor Merluza esperando, ¿no?
Claro.
Y el doctor Merluza...
Sí. ¿Y vos por qué no le pregunta a alguno que... ¿Quién de ustedes es el doctor Merluza?
Ahí está. Bueno, eso, lo mismo pasa con los mozos por ahí. Le trae algo como para interrumpir en el momento preciso y entonces el tipo ahí está.
Te voy a contar una anécdota que me ha venido a la cabeza. A mí me contó, y varios me contaron, me lo contó Horacio Ferrer, pero me lo contaron muchos, que Cátulo Castillo era bastante brujo. Mercedes Sosa me lo contó también. Y que tenía algunas destrezas, vamos a decirlo así, ¿no? Que por ahí te miraba y te adivinaba, no sé, dónde vivías, o algo así. Entre otras hazañas, él predijo el día de su muerte y acertó. Y a mí me contó Ferrer que un día estaba él reunido en Sadaic, Cátulo fue presidente de Sadaic en un tiempo. Estaban los dos ahí en el despacho de Cátulo, y Cátulo llamó a la secretaria. Y justamente estaban hablando, Cátulo hacía un poco de alarde de sus poderes, lo estoy probablemente contando no bien, pero estaban hablando de estos mismos poderes. Y le dijo Cátulo a Horacio, mire, dice, ahora voy a llamar a mi secretaria, y sin que yo le diga nada, ella va a recibir de mí la orden de ponerse mis anteojos que están aquí sobre el escritorio. Entonces llamó a la secretaria y efectivamente la secretaria le dijo no sé qué, y vio a esta chica los anteojos sobre la mesa, qué lindos anteojos, dijo, se los puso y los volvió a dejar allí. Eso me contó Ferrer. Bien. Con los años yo fui abandonando mi credulidad en estas cosas, incluso en Ferrer. Así que me vienen a la mente explicaciones alternativas. La primera es, Cátulo tenía poderes mágicos. La segunda es, Ferrer se lo inventó para divertirme a mí. Y la tercera, que es la que más creo, es que Cátulo y su secretaria tenían ensayado este número para engrupirlo a Ferrer. A Ferrer o a cualquiera.
Y a Mercedes Sosa. Y
claro,
a,
claro. Y a quien fue. Él decía, mire, cuando venga Mercedes o cuando venga Horacio, vamos a hacer este número, porque ellos después se lo van a contar a alguien que yo ni siquiera sé que existe, y que casualmente soy yo. Y la última posibilidad es que yo me esté inventando ahora todo esto para contárselo a usted, sí, y para engrupirlos a ustedes que están aquí en Venezuela 330 en el Teatro Caras y Caretas. Pero tenía que ver con este arreglo,
sí,
de diálogos y actuaciones que hay entre el jefe y su secretaria, entre la novia o el funcionario y un mozo adicto.
Sí, hay mucho de eso. ¿A usted nunca lo hicieron actuar en una, por ejemplo, para intervenir en una pareja, en un...
Sí, pero sí, muy poco, porque tenían miedo de que me tentara una teatralidad diversa.
Claro, porque ahí se ha puesto en situación.
Claro.
Ya estando arriba del escenario.
Claro, digo, bueno, empieza uno a improvisar y se va todo al demonio.
Sí.
Sí, no, no, nunca me han tenido tanta confianza. Nunca tuve un amigo tan bueno como para que confiara en mí en esos términos.
No, porque a veces a uno le dan mal la información o incompleta, entonces surge un imprevisto.
Y usted arruina un matrimonio.
Y claro, y la respuesta no.
14 años.
Sí, no sale, no viene.
O peor es cuando uno es tan torpe que confunde el nombre del tipo.
Ah, bueno, sí, ese. No, bueno, pero se supone que lo mandan con determinadas capacidades para hacer esto.
Si ¿Usted no, no, ha participado de alguna de estas cosas?
Sí, participé y fui amenazado por un farmacéutico.
Yo le tengo mucho miedo a la amenaza de un farmacéutico, sí, porque uno corre peligro de ser envenenado. O sea, un verdulero te puede envenenar, es cierto, pero es menos drástico en el envenenamiento
Que el farmacéutico.
Que un farmacéutico.
Sí. El farmacéutico en verdad salió en defensa de una empleada de la farmacia,
ajá,
la cual iba a recibir el mensaje que yo transmitía de parte de un tipo que estaba en la plaza enfrente y que no hizo bien su trabajo de se lo veía esconderse. ¿Vio cuando uno se esconde y se lo ve?
Sí. No me haga esconder de gusto, me dijo uno.
Sí.
Sí, porque yo voy a ir, le dije, a eso de las 3 de la tarde. No me haga esconder de gusto, me dijo.
Pero no, ¿cómo le va a decir así directamente?
Bueno, pero sigamos con
bueno, nosotros. Sí. Bueno, pero digo, los mozos muchas veces son cómplices de esos lugares donde...
¿Qué hay que pedir, entonces, en estos almuerzos?
Yo creo que algo frugal, algo liviano.
Ajá.
Pero como insistimos, siempre que se coma con cubierto.
Fácil de comer tiene que
fácil
ser.
Fácil de comer.
Porque, por ejemplo...
Sopa no.
No, la sopa es fácil de comer.
No, tiene líquido, ¿no? Se chorrea. ¿Por qué
la,
no?
El ruidaje que uno hace,
sí,
con la sopa puede entorpecer esa actitud afectada que uno tiene,
bueno,
cuando está haciéndole una propuesta a un empresario o a una dama.
Sí, además no es elegante una reunión de esas características tomando una sopa de cabellos de ángel, por ejemplo.
No, no, esa no, pero...
Ninguna sopa, esa menos.
No, yo no estoy tan de acuerdo, creo que incluso más peligrosos son los fideos.
Los fideos sí, es siempre peligroso.
Porque esa actitud de aspiración... de aspiración literal.
Sí, no de deseo, no de anhelo.
No de anhelo. Que se hace con los fideos no es muy empresario.
Y no. No, ese gesto que toma uno.
¿Y qué hay que hacer cuando un fideo le queda a uno colgando de la boca?
No, primero...
Me bueno, están llamando muchas personas, ¿eh?
Primero que si usted llega a esa situación del fideo que le queda en la comisura de los labios... tiene que acompañar con una servilleta y aspirarlo toda vez que pueda, de la forma más disimulada posible.
Ajá.
Ahora, ¿usted nos acompaña con la cuchara para enrollar bien el fideo?
Sí, sí, y bueno, sí, sí, pero no es fácil tampoco, ¿no?
Hay que tomar la decisión de dónde morder y cortar el fideo.
Sí, ¿eh? Y no puede participar una persona, un tercero.
¿Y con qué?
En este caso sería un segundo.
¿Y qué, le va a tener el fideo? ¿Qué va a hacer?
Te lo va a cortar en el momento.
No, señor, no se puede eso.
Bueno, no importa. Si usted tiene que ir al baño en medio de la reunión con este muchacho de Canal 7...
Sí, intente no ir.
Claro.
Pero...
Si usted tiene ganas...
Si es indispensable, o sea, es urgente, tiene que ir.
Ahora no, porque...
No, no digo ahora, Dios. Si usted tenía la reunión...
Sí.
Con el presidente de la TV pública.
Sí.
Tiene que ir al baño antes de la reunión.
¿Por qué? Usted cada vez que tiene una reunión con el presidente de la TV pública va al baño antes.
Bueno, si tuviera la reunión...
Claro. Yo hay gente que me doy cuenta que tiene una reunión con el tipo de la TV pública porque va al baño.
No,
mirá, es... dice, Gillespie fue al baño. ¿Seguro? Que tiene una reunión con el de la televisión.
No, es que no hay una relación causa-efecto directa.
¿Cómo? Usted me acaba de decir exactamente eso.
No le dije eso, no es una generalidad.
Dice, si bebe, no conduzca.
No, lo que le digo es que va a...
Si tiene una reunión con el de la televisión pública, está eso en el edificio.
¿El edificio de Canal 7? Ahí
si tiene una reunión con el... no sé cómo se llama, con el director, vaya al baño antes.
No digo.
Claro, porque el tipo se fastidia. Disculpe, voy a interrumpir esta reunión, pero voy al baño.
No, bueno, si todos los que van a la reunión... Si todos los que van a la reunión después dicen...
Eso es lo que me dijo a mí el presidente de ATC. Me dijo, mire, si todos los que vienen a reuniones, tanto sea a pedir trabajo como a aceptar o no una oferta, fueran al baño, etcétera. Ahí fue donde se quedó sin comparación.
No, está ejemplo, todo el día.
Si todos los hombres del mundo se dieran la mano y ¿qué? No saben cómo seguir adelante.
No,
y él tampoco. Si todos los que vienen a verme salieran en medio de la reunión y fueran al baño,
¿qué?
El mundo sería un mejor lugar donde vivir.
No, se le está mezclando.
Dijo cerrando una frase que no era esa.
Sí, se le mezclaron los términos de la frase.
Bueno, ¿qué hago entonces?
Si no, ahí en la TV pública tiene un bar ahí adentro.
Sí, sí.
El bufé que está allá al fondo.
Sí, sí.
Y...
Ahora debe estar bien. En un tiempo era difícil sobrevivir a los manjares que allí se expendían.
Había una figura... No sé si alguna vez lo conté. Había una figura del humor que trabajaba en ese canal hace muchos años... que comía de todos los platos de... Venía y le comía algo de lo que usted estaba comiendo.
¿Ah, sí? Sí. Eso también se lo contó...
No.
Horacio Ferrera.
No voy a decir el nombre, porque no está...
Bueno, hay muchos mensajes de personas...
Hay mensajes aquí.
...que se permiten aconsejarlos en este sentido o tal vez en otro. Que
a
ni
ver,
siquiera imaginamos.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial... Ahí tiene algunos usted, otro me agarro yo.
Gracila, ¿qué tal? Gracila, no Graciela, se llama Gracila.
Para mí que se confundió.
Para mí escribieron mal acá.
Sí.
Ya estamos en la etapa de descuentos para compartir la noche del 19 en Montevideo. Ya tenemos las entradas, ya tenemos las ganas, bla, bla, bla. Bueno, qué suerte. ¿Qué más?
Bueno, aquí Lucas Moreno, que escribe desde Suiza, escucha el programa.
Ah, en Suiza.
Escucha el programa
en
allá.
En Suiza es una democracia.
¿Qué tiene que ver?
No, digo porque esas cosas que se dicen siempre.
Si va a Suiza, vaya al baño antes.
Sí.
Bueno, hace distintas consideraciones acerca de las conveniencias del sonido, del MP3, de cómo bajar el podcast.
Sí.
Y de todo esto.
Y usted se fue y el tipo sigue hablando.
Gracias por contribuir a todo.
¿Lo va a leer o no lo va a leer? Si usted lo va a leer como quien no lo lee, sigamos adelante. Bueno.
Y así.
Marlo Jones. ¿Qué tal, Marlo? Saludos desde el sur de la Florida. Los programas sin público, ¿dónde los grabas? Me fascinó Kilómetro 11. Al final, el soplidito me encanta. Bueno,
al final del mensaje, de varias páginas de Lucas Moreno, dice, Alejandro, ¿tiene una memoria eidética?
¿Qué? No sabría decir.
Bueno, y así lo demás.
Telepatía, dice Pablo Amor.
¿Qué?
Estaba pidiendo telepáticamente algo de los Beatles y ustedes lo tocaron. ¡Oh! Bien. Ese, la risita es mía.
Sí, me imaginé.
Ayer les iba a escribir y al final no lo hice. Bueno. Ahora empiezo a creer en algo.
¿En qué?
Me he convertido al budismo, creo.
Bueno, Silvia Gardi, que también hace algunos reclamos en torno a los problemas que hubo el otro día de transmisión.
Sí, sí.
Atalia Ávalo, deja saludos, está en Mendoza. Santiago Miñola dice, bajen la aplicación de M750 de la Play Store. Pues se pasan datos entre los mismos oyentes.
María Rosa Zapata nos dice que el jade es verde, pálido, y la obsidiana es negra con chispitas doradas. Lo dicho, el corazón de piedra verde.
Ah, sí, el otro día hablábamos de eso, sí, o ayer, sí. No me acuerdo.
Eso dígaselo a Salvador de Madariaga, que le cambie el nombre al libro y ponga el corazón de piedra negra con chispitas doradas. Pero teníamos razón nosotros, el jade no es la obsidiana. Y...
No.
Bueno, listo.
Santiago Miñola dice, este ya lo dije, otra vez Santiago Miñola dice, por internet se escucha bárbaro, Ricardo Heredia.
¿Qué me importa, señor?
Bueno, le dice a los demás. Que ya... Son todos fragmentos de diálogos entre oyentes que sí. Hay estos, ¿eh?
Darío Bartoccioni dice, buenas noches, el broche en el dedo se usa para medir el oxígeno en sangre.
Ah, mire, era
no para... en la sangre, en sangre.
Bueno, es en la sangre.
No sé si es en la sangre.
Sí, en
bañado,
sangre.
Por ejemplo, bañado en sangre.
Eso es otra cosa. Por 5 pesos más te lo bañamos en sangre, qué lindo. Charlie Alonso dice, ahora sí se escucha.
¿Cómo?
Ahora sí se escucha.
Es que mandamos a un tipo con un palo de escoba, sí, a acomodar la antena que tiene la radio en Loma de Zamora y se quedó ahí.
Claro, sí. Y siguen respondiendo porque Blanca Candil también dice, sí, se escucha ahora y siguen hablando, bueno, de esto por internet y qué sé yo.
Bueno, Darío Bartoccioni dice, buenas noches. Ya lo dije, Darío, escribe de nuevo. En cambio, Fede Bergero dice, mañana están en el teatro. Depende de lo que usted entienda por mañana.
Y por teatro.
Claro, porque a lo mejor este mensaje es de antes de ayer.
Claro.
En cuyo caso la respuesta es no.
Bueno, pero diremos a modo de respuesta general que mañana viernes,
sí,
hay matiné de viernes a las 8 de la noche en Venezuela 3:30.
Bueno, un mensaje repetido me llega aquí.
Javier. Gracias. Alejandro Otto dice, saludos desde La Pampa. Dice, ajá, por fin los encontré.
¿Estamos aquí?
No, parece que en una radio allá de La Pampa, ¿eh?
Bueno, muy bien, no, bueno, tengo más.
Esto mensaje. Yo también ya lo leí, hay muchos
acá hay
saludos
otro,
y así.
De Lucas Carnero.
Ah, sí.
Buenas noches. Es cierto que se escucha abajo. Lo solucioné subiendo el volumen. Y como por arte de magia, mejoró. Martín Balaco, yo pensaba que lo de los perros de Pavlov era una ocurrencia tuya, hasta que leí el mismo relato en un libro de Stephen King, Carretera Maldita.
Sí.
Lo que pasa es que usted tiene unos caminos muy raros para enterarse de la vida de Pavlov.
Era una ocurrencia de Pavlov.
Este programa y los libros de Stephen King no son lo más indicado para hablar acerca de los reflejos condicionados.
No.
Busquen otro lado, qué sé yo.
Le faltó preguntarle al perro.
Bueno. Pero también, él hace conjeturas. Que todas son mentiras.
Claro.
Y que Stephen King también escuchaba La Venganza. Claro. Charlie Alonso se escucha muy bajo desde que empezó.
¿Eh?
Antes no, claro, antes de que empezara no se oía. Mariano Prieto dice, saludo de Santiago del Estero. Bueno, y Francisca Biskupovic dice, ojalá pueda verlos cuando viaje a Buenos Aires. Por lo pronto quisiera escuchar Monte Criollo o Romance de Barrio.
O Romance de Barrio.
Pues siempre vamos el sonido con Monte Criollo justamente. Comentábamos que el sonido era muy bueno y mi voz no estaba del todo mal, pero en dos notas me quedaba sin aire. Digo porque estoy regresando de una espantosa situación. No tengo más mensajes.
Bueno, entonces creo que es un buen momento para hacer una pausa.
Pausa.
Secretos, resurrecciones, rituales satánicos. Hay juegos que es mejor no jugar. Ataúd Blanco, el juego diabólico. Primero de diciembre, en los mejores cines.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo, ellos hacen mucha plata, pero vos estás pagando mucho de tu propio bolsillo. Entonces ahí, la política pública es lo que duele. Cuando ellos toman el tema de las tarifas, ellos también están haciendo una política pública que mata a la gente para poder ganar el dinero que ganan. Todo el tiempo te roban, pero con políticas públicas que determinan que ellos no se lleven una parte de algo que no afecta a la gente.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos de matiné de jueves. Mañana estaremos también de matiné a las 20 horas. Los esperamos en Venezuela, 3:30.
Aquí nadie puede dejar tarjeta de faltar mañana.
Sí. Y el domingo en San Nicolás.
Muy bien. Hablaremos esta noche de Isaac Albéniz. No hace falta que lo ubique. Es un músico español de fines del siglo XIX. Muy genial, por cierto. Albéniz nació en Camprodón, en la provincia de Gerona, allí donde los puentes y escaleras. Nació un 29 de mayo de 1860. Su papá, el señor Ángel Albéniz, era administrador de aduanas. Esto no significa absolutamente nada, ¿no?, en lo que se refiere a esta historia. Sí. Si fuera la historia de un contrabandista, hubiera sido significativo que el padre fuera administrador de aduanas. Pero aquí no, porque Albéniz no era contrabandista, sino músico. Usted me dirá, es lo mismo. Y yo diré, a veces. Bueno, el señor Ángel Albéniz era administrador de aduanas y se vio obligado a trasladarse a Barcelona por razones laborales. Barcelona igual queda bastante cerca de Gerona. Y fue allí donde el pequeño Isaac comenzó sus aprendizajes. Empezó con su hermana. No con su hermana Barton, sino con la de él, que se llamaba Ernestina, y luego con el maestro Narciso Olivera. Estoy hablando de aprender música, no de ninguna otra
sí,
cosa.
Claro.
Empezar con la hermana y seguir luego con el maestro Narciso Olivera no está mal cuando se trata de música. La precocidad de Albéniz como pianista se demuestra en el siguiente relato. A los 4 años de edad, ofreció un recital en el Teatro Romea y su padre, que vio en el pequeño Isaac a un nuevo Mozart, en especial a los efectos económicos de la visión, se decidió a promoverlo y lo llevó a Madrid, ciudad en la que actuó en diversos cafés. Aprendía todo con mucha rapidez. Cuando cumplió los 6 años, viajó con su padre a París y allí sucedió algo que nadie esperaba. No lo aceptaron en el conservatorio, en el famoso conservatorio de París. No lo aceptaron por revoltoso. 6 años tenía el pibe, ¿no? Más también esto del conservatorio,
sí, bueno.
Dejate de broma. Parece ser que después de tocar frente al jurado, sacó una pelota del bolsillo y se puso a jugar en los pasillos e hizo sonar un espejo. Rompió un espejo el tipo, ¿no? Y los del jurado se enojaron y lo echaron. Pues ya no les gustaba que fuera bueno como pianista. Deseaban que fuera malo. Y lo echaron. Sí. Albéniz había estado en París durante 9 meses preparando ese examen bajo las enseñanzas de François Marmontel, que fue maestro de Georges Bizet, así que vaya tomándole el peso. La familia regresó a España y aunque ya había sido rechazado en Francia, Isaac fue aclamado como el mayor prodigio infantil de su país. Y pronto empezó con giras de conciertos En esas ocasiones, parece que el viejo, don Ángel, lo vestía de mosquetero, lo vestía, ¿no? Sí, con una espada incluso. Me imagino yo a los mosqueteros franceses de Luis XIII, qué sé yo. En el escenario, el chico se movía con seriedad, caminaba medio rígido, medio cayorda, y saludaba cortésmente el pobre niño. Según parece Isaac, que tenía 8 años, enloqueció ante las indignidades a las que su padre lo sometía, y así fue como empezó a escaparse de su casa, ¿no? Entonces, cada vez que se escapaba, el padre llamaba a la policía y el niño era violentamente devuelto a la casa. Parece que las personas de nombre Isaac siempre tienen padres dispuestos a sacrificarlo. Bien. A los 9 años, Isaac, estimulado por la lectura de Julio Verne y amargado por tener que actuar como un mono amaestrado, no es verdad, los monos amaestrados no tocan el piano. Bueno, pero se enojó y se metió en el primer tren que vio, que es una comodidad literaria, ¿no? ¿Quién sabe si en verdad se metió en el primer tren que vio?
No, bueno, se fue corriendo, la, sí, huyó.
El caso es que en el mismo tren, y esta vez ya no es una comodidad literaria, sino un hecho, se encontró con el alcalde del Escorial, que lo llevó al casino del palacio, lo dejó tocar para los huéspedes, y después lo puso en un tren con orden de volverse a su casa. Pero en vez de volver a su casa, Isaac se bajó del tren en cuanto pudo y se subió a otro que iba en dirección opuesta. Creo que esta operación debe haberla hecho en una estación, que es el mejor lugar para bajarse de un tren y tomar otro que va en dirección opuesta. Empezó a dar conciertos, estamos hablando de un chico de 9 años, ¿no? Dio conciertos en Ávila, en Zamora, en Salamanca, pero cuando iba a regresar a la casa, lo afanaron en la estación, que no solo es un buen lugar para cambiar de tren, sino también para que afanen a un niño concertista. Entonces dio otros conciertos y así se pagó el regreso. A los 10 años componía con toda fluidez. Escribió en aquellos tiempos una marcha militar dedicada al general Prim, que era el que había participado en el destronamiento de Isabel II. 2 años más tarde, Albeni se fue, pero esta vez ya para no volver, ¿no? Parece que estaba dando un concierto cerca de un puerto y se metió en un buque y fue a parar a Puerto Rico. En el mismo barco dio conciertos, tenía 12 años. Tocaba el piano para los pasajeros, le daban algunos mangos, vaya a saber, ¿no?, que le habrá dicho al capitán para que lo dejara permanecer a bordo. Cuando el buque llegó a Puerto Rico, no lo mandaron de vuelta. Isaac se tomó otro barco y ese barco lo trajo a Buenos Aires, sin un centavo. Dormía en las iglesias, pedía limosna en las calles. Por fin, algunas personas se interesaron en él y empezó a dar conciertos en algunos lugares más o menos bacanejos de Buenos Aires y después en Montevideo. Le fue bien, junto a Guita, viajó a Cuba, pero su papá ya lo había ubicado y cuando llegó a La Habana, el viejo lo estaba esperando, don Ángel. Isaac esperaba que su papá se la diera, es decir, que sí, lo fajara. Pero no lo fajó, y entonces Isaac, que ya tenía 13 años, lo convenció al viejo de que lo dejara ir solo a Nueva York. Y el padre lo dejó ir. Firmó lo que debía firmar, era un padre maravilloso, según se ve.
Sí.
Y se volvió a España.
Empieza a ser pertinente que era despachante de aduanas.
Sí, sí, empieza a ser una premonición, lo que antes parecía totalmente inconducente. Bueno, Isaac quería juntar guita para costearse los estudios con los más prestigiosos profesores europeos. Llegó a New York, parecía un croto, parecía, ¿no? Iba a esperar la llegada de los barcos españoles, le llevaba las valijas a los pasajeros, tocaba en tabernas, en fin. En 1874 volvió a Europa con algunos ahorros. A los 14 años llegó al Leipzig, tomó clase con Karl Reinecke y más tarde entró al Conservatorio de Bruselas. Parece que era imposible controlarlo porque andaba con la peor gente del lugar. Bebía, también precoz en eso, ¿no? Vivía en el desenfreno de los burdeles, imagínense. El propio embajador de España tuvo que llamarlo al orden. Se habrán cruzado en el burdel, calculo yo. Pero a los 16 años, Albéniz sentó cabeza y se puso a laburar. Obtuvo el primer premio en el conservatorio y en 1878 se fue a Budapest. Y de ahí a la República de Weimar, donde... Es Weimar, ¿no? Donde consiguió que lo escuchara nada menos que Franz Liszt. Y Liszt lo aceptó como alumno. Increíblemente, el resto de la vida de Albéniz fue muy tranquilo. Fue admirado por todos, hizo muchas giras como pianista, se casó con una catalana llamada Rosina, lo cual es el colmo de la vida burguesa, calculo yo. Con ella tuvo tres hijos y en 1893 se instaló en París, se hizo amigo de Debussy y de Gabriel Fauré. Fauré era profesor y compositor había un cargo de compositor en el, era profesor fue profesor de Debussy, Gabriel Fauré, que decía siempre modulé. O sea, que no permanecieran siempre en las mismas tonalidades. Y Debussy decía que él no iba a irse de una tonalidad donde estaba cómodo. Pero lo que pasa es que Debussy no estaba del todo nunca en ninguna tonalidad. Bien, el caso es que Fauré, que era profesor, tenía entre sus alumnos al Debussy, pero también a Nadia Boulanger. Y Nadia Boulanger, si usted recuerda, fue por un rato profesora de Astor Piazzolla. Ella fue la que le dijo que volviera al tango, que ella no tenía mucho que enseñarle. El caso es que, bueno, allí lo tenemos al Albéniz, instalado en París. Durante esos años, que vendrían a ser los últimos de su vida, porque murió joven, trabajó intensamente en la mayoría de las obras que hoy conocemos, ¿no? La suite Iberia, la otra, la suite española, las 12 piezas características, la Rapsodia cubana, los pequeños valses. Un tango tiene un tango que usted lo escucha y dice, no es un tango. Bueno, sería que uno fuera a escuchar un tango compuesto por Albéniz y el tipo saliera con, qué sé yo... Ese es derecho viejo y es de Arolas. Los tangos de Albéniz son distintos.
Es otra cosa.
Así que hay que saber lo que... Hay tangos maravillosos, el de Albéniz es maravilloso, pero no se parece a la idea que nosotros tenemos de un tango, ¿no? Cuando yo era chico y escuché este tango, me produjo una especie de desengaño, o sea que yo creía que todos los tangos tenían que ser como derecho viejo, que es ese que acabo de tocar. Y este tango de Albéniz no se parece en absoluto a derecho viejo. Y yo me acuerdo que yo llamé a la radio, pero esa es otra historia. También dije, ¿cómo puede ser?
Que este no es.
Claro, eso no es un tango, ¿qué se piensa? Empecé a hablar bien de Arolas.
Sí. Llama muchos tangueros con carné de tanguero.
Sí. Hacen generalmente un trabajo policial y persecutorio más que artístico. Bueno, sigamos con Albéniz. Eran obras muy difíciles de tocar, sobre todo las de la suite Iberia, que eran solo para virtuosos, dice arriba, solo para virtuosos, para que no se meta uno.
Sí,
igual
sí.
El tipo, ya ve la partitura llena de fusas y de metros raros, ¿no? Bueno, el caso es que un día se anunció un concurso en París en el cual se iba a premiar al que mejor interpretara la música de Albéniz. Se presentaron varios pianistas de fama y entre ellos también Albéniz, de incógnito, ¿no? Haciéndose el gil, se presentó y entró cuarto. Esto parece gracioso, pero en realidad no es gracioso, porque ¿por qué un compositor va a ser el que mejor toque sus obras? A veces sucede, los casos de Chopin o Liszt, que eran al mismo tiempo enormes compositores, extraordinarios pianistas o músicos, y especialmente tocando su obra. Pero cualquiera de nosotros conoce muchos tipos que no tocan demasiado bien lo que componen. De manera que la composición es una historia y la interpretación otra. Ya haber salido cuarto es una cosa, ¿no? Muy bien. Albéniz vivía apartado, un poco triste, su matrimonio no había funcionado con la chica esta. Y después de haber transitado una infancia llena de aventuras, se había transformado, como suele ocurrir, en un hombre grave, de aspecto decepcionado, menoscabado por una salud muy frágil. Él mismo decía que la precariedad física era el pago a una vida de excesos y la pasión con que afrontaba el mundo. Bueno, hoy sabemos que algunos excesos son buenos, pero otros muy malos. La muerte lo sorprendió, es una forma de decir. El 18 de mayo de 1909, tenía 48 años de edad, y fue un extraordinario pianista y compositor. Telegrama del sobrino de Albéniz, que decía: Isaac Albéniz ha muerto a las 8 de la noche de ayer, en un pueblo francés, sin el consuelo de que nadie de su patria mostrara interés por él. ¿A quién dedicar esto sino a este, Isaac Albéniz? Algunas de sus obras han sido transcriptas para guitarra y suenan fenómeno. Cuando escuchemos esto que vamos a escuchar, vamos a adivinar que ciertas partes son muy guitarrísticas, siendo esta una obra para piano, ¿no? Así que dedicamos también a nuestros españoles amigos, a Luis Piedrahíta, a Julio Verne, que fue una de las lecturas de Albéniz, y a Liszt, que tomaba alumnos cuando les veía pasta, y a Debussy, y a Astor Piazzolla. Y escuchemos ahora una obra del propio Albéniz que se llama Cádiz, y allí van a ver ustedes de qué estábamos hablando. Adelante. Thank you.
en La Venganza Será Terrible era Cádiz, de Isaac Albeniz.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 3 minutos. Humedad 75%, temperatura 23 grados. La legislatura porteña aprobó el presupuesto 2017. El mismo prevé gastos por 178.223 millones de pesos y un aumento en el ABL del 30%. La ley contempla además una inflación del 17% y un aumento en las partidas para el área de la vivienda social. Diputados emitió dictamen sobre el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias. Quedó en condiciones de ser debatido el próximo martes por el plenario de la Cámara. Desde la oposición anticiparon que cuando la discusión llegue al recinto, se unirán en pos de algunos puntos centrales, como la cifra del mínimo no imponible. Mauricio Macri analiza su primer año de gestión. El presidente se reúne con todo su gabinete en el complejo que el Poder Ejecutivo tiene en el balneario bonaerense de Chapadmalal. El retiro, que durará hasta el sábado, tiene el objetivo de revisar el primer año de gestión y establecer los desafíos para 2017.
Pelota.
Para Chilaberta, la Conmebol no le importa la vida de los seres humanos. El ex capitán de la selección paraguaya le apuntó a la entidad que rige el fútbol sudamericano y en particular a su presidente Alejandro Domínguez. Además agregó que la tragedia que le costó la vida a 71 personas pudo evitarse. Humedad 75%, temperatura 23 grados. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Bueno, Euge, todo muy lindo, la radio, todo muy bien, pero me parece que es el momento de dar la cara.
Pero ¿y la magia de la radio?
Pero, la magia de poner la jeta, de subirnos a un escenario. Vamos a subir al escenario.
Bueno, pero si vamos a subir al escenario, que sea un cabaret.
¡Un cabaret! ¡Me encanta!
Come to the cabaret, oh Lord. Te veo, Marquetín, ¿eh?
¿Vas a cantar eso?
Cabaret, jóvenes de ayer.
Cabaret, jóvenes de ayer. Jóvenes de ayer con público.
Jóvenes de ayer con público.
Lunes 12 de diciembre. 20.
Lunes 12 de diciembre, 20 horas.
20 horas.
Caras y caretas, Venezuela 330.
Cabaret, jóvenes de ayer.
Pablo Marchetti, María Eugenia Rosigallo, jóvenes de ayer. Y amigos.
¿Y qué amigos?
Terminaban reduros con cocaína pasera.
Dolores Solar.
Hernán. Cusa Castiel.
Pacho El Sol.
Rafa Varela.
Patricia Baranca.
Quiero 24.
Cabra de Vega.
Y Chichino.
Jóvenes de ayer con público. Lunes 12 de diciembre.
Jóvenes de ayer con público.
Lunes 12 de diciembre. Te dice lunes 12.
Caras y caretas. Venezuela 330.
Entrada libre y gratuita.
Invitan AM750 y Radio Malena.
Jóvenes de ayer es un cabaret.
Claro, claro.
Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad de sala.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más
AM750. Escribí tu propia página. La otra página.
Música, más arte, más fidelidad, más rango, más voces, más...
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Teatro Caras y Caretas, aquí en la calle Venezuela 330. Mañana también, 8 de la noche, estaremos aquí, así que los esperamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mañana es mi cumpleaños. Un informe de nuestro equipo de producción para festejar los cumpleaños de nuestros hijos.
Bien. Sí.
La risa es mía.
Sí, sí.
Entre los 4 y los 7 años, señora, sí, los niños están en la mejor edad para celebrar una fiesta de cumpleaños. Así que antes de los 4 no se la celebre porque no entienden de qué se trata.
Bueno, igual.
Y después de los 7 tampoco porque ya son grandes.
Se pudrieron.
Así que usted debe festejar esos 3 o 4 cumpleaños. A esa edad ya entienden los juegos y todavía no se cansaron de acudir a las múltiples invitaciones que reciben a lo largo del año por sus compañeros.
Claro.
Ay, hoy cumpleaños fulano y Matías y Lucas y Nahuel y todos los chicos que se llaman igual en estos tiempos. Se llaman todos Matías, Lucas y Nahuel.
Ahora ya pasó esa generación.
¿Qué ha pasado con los niños llamados Juan que había cuando yo era
chico? No, Juan y Alberto.
Respuesta, se han convertido en personas mayores que tienen hijos llamados
Nahuel.
Es la edad ideal para organizar fiestas temáticas. Sí. Consúltesele a cualquier niño de 5 años y nos dirá, ay, quiero una fiesta temática.
No le dice así, pero por ahí al niño le gusta historias de mosqueteros.
El niño de 4 años no ha leído todavía los 3 mosqueteros.
No de mosqueteros, por ejemplo del zorro. El zorro es
tampoco
viejo,
ha leído el zorro.
De algo que vio en la televisión.
Tampoco. Sí.
Que le gusta algún personaje. Entonces todo tiene vínculo con ese personaje.
Acá proponen algunas fiestas. Por ejemplo, la fiesta del color. ¿Y qué es la fiesta del color?
Y la fiesta de roja.
Ah, de un solo color.
De un solo color. Tienen que venir todos vestidos de rojo, globo rojo.
Yo, padre, invitan a mi hijo ahí. Y yo lo he visto, al nene, a Nahuel, lo he visto del color que quiero.
Sí, pero era la fiesta roja.
¿Qué me importa, mi señor? Retírese. Después está la fiesta del oso de peluche, que tampoco dice de qué se trata.
Me imagino.
Supongo que será una fiesta pródiga en osos de peluche.
Claro.
Y los niños probablemente se disfracen de oso de peluche, siendo que es el 3 de febrero.
Sí.
Y hace un calor, le dan chocolate a los niños y lo disfrazan de oso de peluche.
Sí, están el niño.
Ya no saben los pobres niños por dónde sudar.
Fiesta de la patilla le transpira la patilla.
Sí, y un niño le transpira unas patillas muy transpiradoras.
Sí, mejillas rojas y patilla sudorosa. Sí.
Fiesta de animales.
¿Ah?
¿Esto cómo es? Es una especie de metáfora.
No, de animales puede ser. ¿Usted dice animales reales o animales en cartulina?
Animales, esto es lo segundo, porque acá dice mucho maquillaje de animales. ¿Cómo lo
dice?
Los animales se maquillan. Nunca pensé, salvo, claro, desde Animal Planet.
No, eso no. Mire, ahí en
¿Usted vio cómo estiran el material los tipos de los documentales de animales? Hay un tipo que cuenta una historia, ponerle una leona que ha quedado sola. Y que pero la historia la cuenta el tipo. Para ilustrar esa historia, donde por ejemplo la leona quedó excluida de su manada y entonces no tiene cómo conseguir alimento, etcétera, etcétera, y la amenazan otros leones y otros, bueno, lo que sea. Pero lo único que usted ve es una leona que anda por ahí entre los yuyos.
Sí.
Y nada más que eso, y en otros países incluso.
Sí, sí.
Y esto está estirando el material.
Y bueno, muchos se hace así. Y después le dicen, por ejemplo, en un mismo viaje, hacen el documental de la leona, el de la cebra,
claro,
el del león que andaba por ahí.
Y andan todos más o menos amontonados, vio que...
Y bueno.
Y ven cebras corriendo, y esto lo empalman con la leona que mira así. Y entonces usted, su propio cerebro es el que hace la compaginación.
Y bueno, entonces, sí.
Las cebras corren porque han visto a la leona. Las cebras están en otro país, a lo mejor nunca vieron una leona y menos a esa.
Y además esas cebras, ¿cuántos
documentales? Una leona de 1938 y las cebras son del 83.
Sí. ¿Cuántas cebras corriendo hay en documentales?
Mire, todo bien, siempre es obligatorio.
Son las mismas cebras.
Son las mismas.
Son las mismas que corren y
son
corren.
Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Bueno, en este caso, máscaras de animales hechas en casa. Y juegos para una fiesta de animales. ¿Qué juego?
Sí, porque a veces...
¿A qué juegan los animales?
No.
A matarse.
Y
a comerse unos a otros.
En el mismo pelotero...
Sí.
Ahí para los niños de 4 a 7 años, A veces están las maquilladoras que le hacen un maquillaje del animal a los niños invitados.
Presentan bigotes a las niñas.
Y ellas organizan el juego.
Sí, entonces... pero eso, no, acá no dice nada de eso. Bueno, sigamos. Tú que vas a conducir la fiesta, o joven madre, hazte una lista con juegos y tenlo todo preparado. Va a haber una lista con juegos, por ejemplo.
Bueno,
la brisca, el chinchón, el codillo, el siete, el truco.
Juegos para los niños tiene que ser.
El colorado.
Juegos para los chicos.
Para los niños. Bueno, no
antes
lo sé.
Se jugaba.
No sé ninguno.
¿A ponerle la cola al chancho no se juega más?
No lo sé. Eso es un juego... Más de kermés ponerle la cola al chancho, ¿no?
Era difícil.
Le tapaban los ojos al niño.
Lo marean al nene.
Y lo mareaban, o no sé qué otra cosa. Y ante un dibujo de un chancho, el niño tenía que ponerle una cola con un alfiler o algo.
Sí.
No era muy divertido tampoco, ¿no?
No, pero le daban indicaciones. Quizá, no, más acá, no.
Usted cuenta con niños demasiado participativos.
Y bueno, pero en la fiesta...
Los niños de mi infancia... Se miraban entre ellos y se negaban rotundamente a dar ninguna indicación o jugaban al codillo en el piso.
Señor.
Bien. En la fiesta habrá niños de la escuela, lamentablemente. Hoy los niños no tienen amigos en el barrio, tienen solo amigos en la escuela, que por otra parte no queda nunca en el barrio.
No queda en el barrio.
Queda en cualquier lado, por eso hay que llevarlo en auto y hay que hacer filas de 3 y 4, y hay que cortar el tránsito de la calle todas las tardes a las 5.
Sí.
Que es cuando usted lo va a buscar al niño, que se ha hecho amigo, también de una serie de niños que viven en otros barrios muy lejanos y a los que no verá nunca más.
Bueno, no
sabe.
Después
terminado el colegio primario. Y entonces recién ahí hará amigos. ¿Que dónde los hará? Tampoco en el barrio. Los hará en la facultad o en el colegio secundario, así hasta llegar al trabajo...
Sí.
De modo que nunca uno es amigo del vecino, jamás.
Es que no, a veces ni lo conoce.
¿Para qué sirve eso? Bueno, para evitar las relaciones interpersonales y los proyectos barriales. ¿Cómo crees que nazcan los proyectos barriales si cada uno va a un colegio que queda a 25 kilómetros de la casa? Lo vienen a buscar en micro. Antes no había micro de los colegios, pero no por atraso, sino porque los chicos iban al colegio más cercano. ¿Dónde van a ir? Yo vivía al lado de la escuela 38 de Casero. ¿Adivina qué escuela fui?
A la 38.
A la 38 de Casero. ¿Dónde me iban a llevar? Al colegio San Patricio de Belgrano R. No. No me mandaban ahí.
Cambiaron muchas cosas.
Cambiaron muchas cosas. También porque en el colegio 38 no me fajaban.
Claro. Y había vacantes y todo.
Sí, claro. Bueno, el caso que va a haber muchos chicos de la escuela que apenas conoces tú, madre.
Claro, ¿por qué apenas lo conoces?
Porque las madres no solamente conocen a sus hijos y más o menos. Ya se sabe. ¿Cuántas veces falla una madre al llamar a un hijo y llama a otro? Diría que 7 veces sobre 10.
Pero
son más las fallas que los aciertos.
Pero se
una madre
que
llama a un hijo. ¡Juan! No, perdón, corrijo. ¡Nahuel! Lucas, y así.
Claro, bueno, pero se le confunde el nombre, no es que no sepa quién es Nahuel y quién es Lucas.
Eso es propio de las madres, la maternidad confunde los nombres.
No es así.
Bueno, si no conocen a sus hijos, ¿cómo pretende usted que conozca a los chicos que son compañeros del colegio que ni el propio chico conoce?
No, el niño los va conociendo...
A lo largo de los años, cuando recién los empieza a conocer... termina el ciclo.
No, y después le preguntan a ustedes, usted va a buscar al niño al cumpleaños,
sí.
Y dicen, ¿vos sos el papi de quién?
Soy el vecino de al lado. Bien, entonces procura aprender sus nombres enseguida, es imposible. Voy a aprender el nombre de 45 niños, si todos se llaman Lucas, Nahuel.
Sí, hay muchos repetidos.
Hay muchos repetidos, sí, sí. Si algunos niños no quieren jugar...
Sí.
Bueno,
¿qué hace?
Los obliga.
No, le
dice. Mirá, nene, acá venís a un cumpleaños, tenés que jugar.
No,
¿qué
lo
te
tiene
pensás que es esto?
Lo tiene que incorporar de alguna manera.
Sí, haciéndole hacer limpieza.
No,
no. Trabajo, cortar
del
el
juego.
Césped. Vamos a jugar a que cortamos el césped. Si el aislamiento persiste.
¿Persiste frente a qué?
Persiste frente al paso del tiempo. El niño sigue aislado. organizo juegos que faciliten los acercamientos, como los de equipo.
Sí, pero el nene por ahí no quiere participar.
No quiere jugar a los juegos más simples, va a querer integrar un equipo, no. Y además, es el mejor expediente para no participar del juego. Y formar sí. parte de un equipo y ponerse ahí en un costado y no hacer nada.
Y bueno, pero es como
lo podrían certificar centenares de jugadores de fútbol. Pide a los más retraídos que elijan con quién quieren formar pareja. ¿Y cómo sabe uno cuáles son los más
retraídos? Es que no quiere.
No quieren formar pareja o quieren con personas que no están en la fiesta.
No, y además el retraído, por ejemplo, dice, quiero formar pareja con X, y X no quiere.
Claro.
Y entonces tiene dos problemas ahí.
A mí nunca, pero nunca me tocó formar pareja con la que me gustaba. Siempre me tocó otra. Digo yo, y en este momento algunos escándalos se deben estar produciendo. Pero a mí me gustaba fulana. Bueno, vamos a bailar el cuando, sutana.
Sí, es que eso en general es así. A menos que a veces la maestra está noticiada de algo.
Sí, no. Y en cuyo caso, menos.
Claro, la separa, claro. Sí.
Bueno, dice, la merienda déjala para cuando se cansen de jugar. Y si no se cansan de jugar, no le des nada. ¿Para
no,
qué,
no.
¿Para qué vas a gastar en manjares si los chicos no tienen?
No, pero veo que ahora está muy estipulado el horario para jugar, después viene la parte de la merienda.
Bueno,
después...
acá siempre hemos aconsejado eso, que la fiesta tenga una duración breve y estricta. Bueno. Al padre se le dice, bueno, mira, esta fiesta es de 6 a 7.
Ah, una hora nada más.
18 a 19. Al chico, tolerancia 5 minutos.
No, ¿qué es? Un estacionamiento, señor.
19 a 5 te lo pongo en la puerta, al chico.
¿Cómo va a ser eso con
el
niño?
Si no lo pasaste a buscar, por más que llueva, papi.
Pero no. Pobre nene, señor. Tras que la fiesta es corta, tiene poca tolerancia.
Sí, bueno. Dice, la merienda dice lo siguiente, tiene que ser fácil de comer y abundante. ¿Qué sería? Buenas tardes.
Buenas doctor. Tardes.
¿Qué es algo fácil de comer? Ya es la segunda vez que en este programa
sí.
nos encontramos con eso. Primero cuando vino el director de ATC a ofrecernos un trabajo atendiendo el buffet. Y ahora
con el cumpleaños...
¿sabe del qué? Hijo del director de ATC.
Se sirve mucho el pancho.
El pancho.
El pancho es fácil de comer. Los pone todo. Si se enfría, si está caliente, si está pasado.
Al chico
si
no le importa.
Da igual, porque
el chico
es una
no
porquería.
Le importa
igual.
Porque es una bestia como come.
Sí, es todo una nadie.
Claro. Eso bueno, sí. Y después termina la fiesta con la piñata. ¿Es la piñata no. o la piñota?
Le la piñata. A
bien. A partir de los 5 años, podrás celebrar la fiesta fuera de casa. Si temes por la tuya.
Claro.
Hay un sinfín de posibilidades. Centros recreativos, museos.
¿Un museo?
Sí, en el Museo de Luján. En la mesa del General Lacera.
No, señor, ¿cómo va a ser ahí?
Le servimos el chocolate.
Pero el museo...
¿Sabe los chicos celebrando un cumpleaños en el Museo de Luján? No queda nada. Cosas que han sobrevivido a 200 años de luchas intestinas. Viene un cumpleaños y no la encuentran más.
¿Pero y a quién se le ocurre organizar en un museo un cumpleaños?
Sí, le quemaron la chaqueta al general Lavalle.
Sí, nunca escuché eso, que en un museo
yo
se
tampoco.
Podía organizar algo.
Zoológico, en un zoológico se lo van a comer a los niños. Primero que no hay más zoológico.
No hay más zoológico, está mal visto un zoológico.
Sí.
Los chicos dicen, qué barbaridad, cómo vamos a hacer.
Y después
nos invitan un zoológico.
¿Qué es? Que el niño empieza a jorobar... ponerle a los animales feroces,
claro.
Pero como es el niño, ¿no? Y el animal feroz tiene menos pulgas que usted, señora.
No, o por ahí lo amenazan al pibe y le dicen, mirá que si te portás mal...
Te tiramos a la jaula,
a la jaula de los leones.
Tigre, claro. Bueno, o si no, puedes pedir direcciones de centros especializados en fiestas infantiles.
Claro.
¿Hola?
Sí, hola.
¿Hablo con el centro especializado en fiestas infantiles?
El mismo.
Habla el director de ATC.
Espere que voy al baño.
Dice, otra solución es contratar payasos. Ah, en vez de invitar a los compañeros.
No, invita a los compañeros y contrata payasos.
Ah, las dos cosas, se me va a llenar el zoológico de gente.
Pero... Pero el payaso a veces no es tomado muy en serio por los chicos.
No me digas. Claro, porque eso es ser un payaso. ¡Es que a mí nadie me toma en serio!
Sí, llora el payaso y lloran los chicos. Viole.
Sí, claro.
Con la máquina de llorar y todo eso.
Bien. Acá dice torta.
Sí, tortas de la torta de cumpleaños.
La torta de cumpleaños.
La torta temática sigue.
Por ejemplo, claro, temática dice buena idea. ¿Tu niña ama los cuentos de princesas? No tengo una niña, tengo dos varones.
Bueno, pero eso es
No aman los cuentos de princesas. Bien. Esta torta es perfecta para ella, dice.
¿Cuál?
Sin escucharme en absoluto. El autor de este informe. ¿Qué mejor que un castillo real para el cumpleaños de la princesa?
Con el puente elevadizo.
Puede decorar toda la fiesta con este motivo. Y hacer del salón un verdadero palacio real. Sí, claro.
Sí.
¿Cuánto cuesta decorar un salón?
No, pero lo miente un poco con unos tules, con un...
Después, o si no, una fiesta en la playa. Esa es una buena idea, ¿eh? Utiliza azúcar teñida para simular la arena.
Ah, pero ni ¿cómo? Siquiera
es una playa.
No es una playa,
es un estacionamiento cualquiera y tenemos que tirar azúcar de claro, que es mucho más barata que la arena, la azúcar teñida.
No crea.
Ah, en la torta.
Es en la torta.
No, yo creí porque además mi hija cumple el 6 de julio. Mirá si vamos a hacer una fiesta en la playa.
Claro, el viento.
En Mar del Plata se nos lleva el viento todo.
No, esto
es... La piñata la tenemos que correr a Sudáfrica.
Esto es para la torta, no le va a poner arena a la torta.
No, arena a la torta
no. Señor, le pone azúcar.
Estamos hablando de tortas, entonces.
Estas sí, las tortas decoradas para la fiesta.
Sí, acá una decoración monstruosa, una torre con colmillos y ojos saltones. ¿Eh? La torre no tiene colmillos, o será Diego la Torre.
No, es para hacer algo monstruoso. Si usted hace, por ejemplo, la fiesta de los monstruos...
Pero se asustan los niños de entre 4 y 7 años.
No, pero usted le avisa primero que todo...
No, porque más que usted le avise primero, si aparece Diego la Torre con colmillos...
Diego la Torre no aparece.
Y los amenazan con comérselo, los niños se asustan.
No, aparecen otras cosas.
Diego la Torre no sería nada, ¿no? Imagínese si le aparece...
No de nombre que...
No, pero personas que son más... por ejemplo, que son Pagani. Sí. Horacio Pagani aparece en el cumpleaños de los niños. ¡Sacá! ¡Hay que sacarlos a todos! ¿Qué sé yo?
Sí, en una fiesta infantil Pagani.
Sí, el niño se asusta, por más que te le avisa, mire, a este hombre no le va a hablar mal de Riquelme, pues se los come a todos. Bueno, no, tampoco. Siempre el arca de Noé, mire.
Ah, con los animales
que una deliciosa torta cargada de animalitos a punto de zarpar.
Pero cuidado, porque ahí el niño va a preguntar, mamá, ¿por qué el arca está llena de animalitos? Y usted le tiene que hablar del diluvio.
Tiene que hablar del diluvio, el niño se pone mal.
Y todo se empieza a complicar.
Y empieza a dudar de usted.
Sí. Toma así un tono.
Y usted le cuenta la historia del arca de Noé, y el niño que ya en el colegio ha transitado a Darwin, si es que tiene más de 4 años.
Claro, hace preguntas muy precisas.
Sí.
¿Cómo ¿cuántos puedes? Animales?
¿Y cuántos eran? ¿Y por qué? ¿Y un solo hombre hizo un barco tan ingente? Bueno, entonces es tremendo. Eso es lo malo cuando... Es lo malo, sí.
Bueno, pero...
No lo haga.
No, pero el niño entiende...
Compre otra torta. Las tortas de números siempre decimos aquí, ¿no?
Para el, según la
edad. Que son temáticas, pero que hacen rimar el tema
con la edad,
de la persona, por ejemplo...
Cumple 7, por ejemplo, de 4 a 7, dijimos.
¿Cómo?
De 4 a 7 años.
De 4 a 7, cumple 7.
Cumple 7.
Los 7 enanitos, los 7 pecados capitales.
No, ese.
Mire esta torta con los 7 pecados capitales.
Aquí pero no los represente tan. Con tanta realidad. Todo comuniquito.
También con enanitos, ¿no?
Sí. Los que sobraron de la otra torta.
Mire. Este es el enano goloso.
Señor. ¿Y este qué pecado es?
Es la soberbia.
Ah.
¿Y de 6 qué tenemos? Los 6 pecados capitales.
No son 6 los pecados capitales.
Sí, son 7, pero había uno que no sabíamos qué hacer.
6 no hay muchas cosas, ¿eh?
No, no hay nada.
Está raro 6. No se festeja.
No, bueno, están, puede ser los 4 jinetes del apocalipsis más
Sansón. ¿Cuatro?
4.
Pero no son 4 los jinetes del apocalipsis.
Por eso, y le agrega a Sansón y Dalila, 6.
Bueno, no, pero no es así.
Y sí, si no, no podríamos trabajar, señor.
Bueno, no, tiene que encontrar algo que sea 6, o pone directamente 6, ¿qué le gusta, nene? ¿El fútbol? Bueno, 6 jugadores de fútbol.
¿Por qué no 11, dice el nene?
Bueno,
los jugadores de fútbol son para cuando cumplo 11, papá.
Bueno, me hace. Bueno, pero así no se puede.
Ah, sí. le digo, Lucas, ponemos 6 jugadores y listo.
No, y listo no. Y si no pone directamente 6 velas o el número 6.
Ahí está, el número 6.
Todos de este lado, porque,
sí, porque si
no
se va del otro lado parece que tuviera 9, claro. El niño empieza a llorar. No cumple 9, cumplo 6. Primero me querías poner 11 jugadores. Sí, a ver.
El nene sopla encima las velas del lado
del
6.
Hay que ponerle una raya abajo como la bolilla de la lotería.
Pero qué feo queda. Le pone un budín, porque toda la torta tiene forma de 6. Entonces la raya es un budín.
Sí.
Y que los pibes, que nadie se lo mueva de lugar y le pongan el 9.
Ah, usted dice el número corpóreo así.
Corpóreo.
¿Y de qué son las tortas que más le gustan a los niños?
De dulce de leche, de chocolate.
Sí, para mí la chocotorta.
Ahora sí, la chocotorta.
La chocotorta o la otra, ¿cómo se llama? La de masitas, esa, ¿eh?
Sí, la chocotorta.
Esa.
Pero no es
o si torta. No, ¿sabe cuál me gusta que me sale muy bien a mí? La que se hace con vainillas.
Bueno, parecida.
Con vainillas y una porquería así medio que se hace con amarillo, una cosa amarilla. No sé si zamballón. ¿Zamballón? ¿Qué?
Postre de vainilla, dice.
Sí, pero hay una cosa amarilla que se le pone.
Eso, el postre de vainilla.
Se llama postre de vainilla.
Con vainilla más postre de vainilla, todo vainilla.
Entonces,
es horrible eso.
Por el 4, sí. Yo le digo como le hago yo, le pongo 4 vainillas, le doy una mano del coso. Otras 4, pero mirando para el otro lado.
Claro,
para que se haga bien la traba.
Sí.
Y después otras 4, igual para el mismo lado.
¿Cuántas capas?
3.
No, pero.
Un paquete de vainilla trae 12.
Pero es muy poco, eso no es una.
Bueno. Mala suerte.
No, mala suerte, no.
¿Cuántas capas quiere que le ponga? Entonces, bueno, 6.
Igual eso no es una torta. Es
bueno, no, la chocotorta tampoco.
No, es un ensamble de cosas con forma de torta.
Y, bueno, cuando se pelean los niños, por ejemplo.
Eso es difícil.
Ante una pelea infantil, ¿qué hace uno?
Usted tiene que hacer la mediación y decir, bueno...
¿A favor o en contra? Tiene que decir, ¿sabe lo que anda diciendo este?
No, le dice... Los tiene que amigar y dice, bueno, ¿y ahora nos vamos a amigar? ¿Le vas a dar un abrazo?
No, dice el niño.
Y le da algo a cada uno, unos caramelos.
Claro, porque el niño es verdaderamente muy inmoral.
Y ese,
el niño enseguida acepta un soborno, tanto sea un beso como un caramelo.
Es distinto un beso a un caramelo,
¿sí? Sí, dígamelo a mí.
Y bueno, y ahí es difícil cuando ya hay varios peleados, cuando la fiesta se le madró.
Bueno, en ese caso usted se sube a la silla y le dice, bueno, ¿qué? Últimamente dice, se terminó la milonga.
No, pero así
todos no... mirando la pared.
No, señor.
Y que no se escuche ni el bolido de una mosca. Así hasta que venga el padre de cada uno a buscarlo.
No, si no tienes que cambiar rápidamente la actividad.
7:05, ya le digo, máxima tolerancia. Si alguno quiere llamar al papá para que lo venga a buscar ahora mismo, mejor.
Si son nenes chiquitos, no saben el número de teléfono del padre, nada.
¿Cómo no va a saber el número de teléfono del padre?
No, no sabe ni cuántos años tiene.
Un chico que tiene 4 años.
El niño de 4 le hace así con los dedos, que tiene 4.
¿Pero ese es el número de tu papá también?
A menos que sea 4444444444.
Ah, sí, sí. ¿Qué tal, ahora?
¿Hola?
Sí, Forest. Aceite, ¿cómo le va?
El niño no lo sabe.
Bueno, yo creo que vamos a tener que suspender esta fiesta. Que
es difícil, fracaso. Sí. No.
Es imposible hacer una buena fiesta de niños. O al menos una que sea buena para los niños.
Claro, porque tiene que estar siempre con actividades para el nene.
¿Y las madres de los niños se pueden quedar?
Cuando el niño es pequeño se quedan muchas veces.
Ah, ¿y dónde lo voy a poner? Disculpe, pero no tengo comodidad para hacerla sentar a usted, señora.
No, pero está la mesa de los grandes.
¿De los grandes qué?
De los grandes, de los adultos.
No hay mesa de los grandes.
¿Y
los
sí, que... y usted sirve otras cosas
tengo
ahí.
Tengo una mesa sola, señor.
No, no, la torta, usted esa torta de las vainillas, todo eso, eso es para los chicos, no puede ir
a
comer.
Y a los grandes que les sirvo caña quemada ley.
A los grandes hay una borracha.
Sí, una... siempre hay alguna. Es terrible, ¿eh? Vienen madres, pero siempre alguna borracha.
No, le digo una torta.
Yo por eso no me gusta las fiestas infantiles.
Una torta borracha.
Que primero se pelean los chicos y después se pelean los padres. ¿Y qué tu hijo tiene que andar poniéndole nombretes al mío?
No, le hace una torta
¿cómo borracha. ¿Cómo se llama el tuyo?
Arturo.
Qué raro que lo invitaron acá. Acá se llama, acá nos llamamos todos Nahuel, Lucas y Matías.
Bueno, pero ¿qué, mi hijo no tiene derecho por llamarse Arturo?
No. Y si todos lo embroman diciéndole cosas, embromate.
Y bueno, sí, imagínate, con ese nombre, claro. Alguien le enseñó a los chicos.
Sí, al mío le pasa igual.
¿Cómo se llama el tuyo?
Armando.
Por eso siempre lo se
sí, yo por eso, ya van 4 colegios que cambio.
Ah, yo estoy igual.
Ah, sí.
Es una cosa que es un problema, porque lo llaman por el nombre.
Sí, y enseguida le agregan una cosa.
Sí, alguna consistencia.
Bueno, lamentablemente, disculpe si se lo saqué afuera. ¿Cómo, no lo encontró a su hijo? Yo lo saqué afuera. A las 7 lo saqué.
Pero no, ¿cómo a las 7? Son 7:15.
Bueno, 7:15.
Se atrasó. ¿Venís? No, pero se atrasó, tuve que tomar el tren.
¿Qué me importa?
Y llegó y... ¿Dónde está Arturo?
Yo lo saqué a las 7:05, lo saqué.
Pero él no conoce.
Lo saqué a la vereda y no sé. Le dije, quédate acá, no te muevas hasta que no venga el imbécil de tu padre. Y bueno, si se movió por ahí. Voy, por ahí pasó un circo. Eso puede haber pasado.
Pero no es Pinocho, mi hijo, es Arturo.
Pues, vio cómo son los chicos, ven pasar un circo y se van. Se van, después no lo encuentra más usted.
No, pero usted se tiene que hacer responsable.
No, yo me hago responsable hasta las 7:05, ya se lo dije.
Sí, ya me lo dijo eso.
¿7 y 5? Ya lo saqué, quedaban 4, lo saqué a los 4.
¿Y cómo ahora no hay ninguno acá? No
sí,
se
porque ya habrán venido los padres a buscarlo. ¿O se cree que todos son como usted?
Ah, bueno, se habrá ido con otro papá. Entonces lo voy a buscar.
No creo que se haya ido con... Que usted cuando va a buscar agarra el primero que... Cuando no encuentra a su hijo y ve un chico en la puerta, lo agarra y se lo lleva.
No, pero digo, lo habrán
visto.
O
tiene un circo usted.
Lo habrán visto ahí,
bueno,
solo.
No sé, señora. Acá no tiene más nada que preguntarme, pues ahora, en 10 minutos ya llega mi amante.
Señor.
Y lo único que falta es que se encuentre con una fiesta infantil. Mi amante es una persona muy conocida, e incluso tenemos una relación clandestina.
¿Pero qué me importa?
Yo no puedo recibir a mi amante en medio de una fiesta infantil, señor.
¿Pero qué me habla?
¿Qué hago yo?
¿Pero qué me importa?
Empiezo con movimientos del más desvergonzado carácter libidinoso delante de los niños.
No, señor, yo no le estoy...
¿Vamos a romper la piñata?
La piñata, ah, señor.
Bueno, no, no.
No, mire...
Mire, ese que está estacionando ahí es mi amante, casualmente.
Ah, ¿usted era una señora o sigue siendo un señor? No sé.
No sé todavía.
Ah,
pero, mire qué cara de clandestinidad.
No me importa la cara de su amante, imagínese que yo estoy preocupado ahora en dónde está Arturo.
No, bueno, váyase porque mi amante lo va a ver a usted, va a creer que usted tiene algo conmigo y usted no sabe cómo es mi amante cuando se pone celoso.
¿Cómo se llama su amante?
Arturo.
Bueno, mire, voy a prescindir de toda rima porque tengo
antes, que... el de antes se llamaba Armando. Pero no funcionó.
Mire, le voy a hacer una denuncia.
Sí, cómo no.
Porque la comisaría, señor, ¿cómo no?
Es en la otra cuadra, fíjese, por ahí lo tienen.
No, ¿cómo por ahí lo tienen, señor? Voy a hacer la denuncia.
Por ahí pasaron con el patrullero y lo vieron cara de sospechoso y se lo llevaron en cara.
Mire, es una vergüenza lo que usted me está diciendo.
Más que estaban maquillados como payasos.
A todos
los vigilantes no les gustan los payasos, se los llevan presos.
Pero son, estamos
a mí
hablando...
tampoco, ¿eh?
Pero señor, estamos hablando de niños, usted es responsable de un pelotero, no sé qué es esto, un
a
salón.
Mi hijo no le digas nada. Más pelotero se lo...
No, pelotero es este lugar. No voy a venir nunca más a un cumpleaños.
Mejor, señor, mejor.
Nunca más.
Además, seguro que no, porque mi hijo cumplió 7. Ahora ya el año que viene no le hago ningún cumpleaños, le explico que el arca de Noé, los cumpleaños y todo eso.
Bueno, como sea.
Sí.
Veo que su amante está con otra persona en el auto.
¿Quién es esa? Esa borracha. Creo que es una madre que estaba aquí.
¿No es la madre de...?
¿Usted se refiere a...?
¿Alguno de los 16 Nahueles?
Sí. Ya no se puede... aprovecho que no tenemos una relación muy estrecha, pero... no se puede confiar en nadie, señor. ¿Quiere pasar un rato?
Bueno.
¿Cuál es su nombre?
Tan gentil. Me dicen Roberto.
Ah. Pase. Vamos.
Se despide de Argentina la primera banda de swing rock existencialista, Grisel D'Angelo y los Esteparios, presentando su disco La Edad de la Razón. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, en Jazz Boyer Club, Posadas 1557 Recoleta. Entradas a la venta en web.tickethoy.com. Grisel D'Angelo y los Esteparios.
Secretos, resurrecciones, rituales satánicos. Hay juegos que es mejor no jugar. Ataúd Blanco, el juego diabólico. Primero de diciembre, en los mejores cines.
¿Hay otra caricia? Hay otra sangre. Hay 750.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné de los viernes, de los jueves hoy, perdón.
Eso sí.
Mañana será la de los viernes, también 8 de la noche, aquí en Caras y Caretas, Venezuela, 3:30. ¿Hay algún que otro mensaje de la gente que está
sí,
aquí?
Recordemos que este domingo estamos en San Nicolás.
Sí, señor.
Atención, San Nicolás. ¿Cómo puede hacer el arroyeño para sacar su entrada?
Va ahí a la boletería del Teatro Aguiar y se hace de la misma.
Muy bien. Esto será el día domingo a las 9 de la noche.
Sí, señor.
El día 10 estaremos en Mar del Plata.
Mar del Plata, en el Radio City, y ahí las entradas están en Platea.net.
Muy bien. Y el día 19 ya estaremos en Montevideo. Quiero decir que ya están en venta las entradas para el Teatro Solís. Para el Teatro Solís, no.
No, todo el Sodre.
Para el Sodre, para el Auditorio del Sodre. Mirá.
Bien, eso es 19 de diciembre.
Bueno, y ahora hay mensaje. Aquí, Alejandro, sí. ¿Suscribirías la siguiente afirmación? Borges es un gran escritor, uno de los mejores, y sus opiniones políticas no importan. Y se pone casi, sí, ¿por qué no?
Alejandro, es un placer escucharlo siempre. Gracias por el artículo Buenos Aires desde adentro. Viene no, bien atrasado.
No, pero yo ya me arrepentí de eso. El momento para felicitarme por esas...
Es el 78. Horas,
era, claro...
1978.
Era 1978. Ahora, hágame el obsequio de creer que alguna cosa mejor escribí.
Eso era de la revista Humor.
Sí.
Y dice, mi padre escucha todas las noches, un saludo para él, se llama Carlos.
¡Carlos! ¿Vino?
No, parece que la que vino es Jimena, de San Telmo.
¡Jimena! ¿Dónde está Jimena?
Allá.
Ahí está, bueno. ¿Y Carlos dónde está?
¿Y dónde está Carlos? En su casa.
Ah, mirá. Sí. Carlos se desentiende de todo.
Bueno, señor.
Erika y Bucci son de Palomar. ¡Qué alegría! Grita, ¿eh? Una vez más. Hacía mucho tiempo que no veían el programa y ahora pudieron verlo.
Bueno, si quiere lo llama...
Sí, por favor. Sí.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca reponderado maestro... Insólito, Arnaldo Garcés. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre.
rendirme a Codolina y su babosa. Y el licenciado frente académico, Codolina. Bueno, maestro, buenas noches. Buenas noches, gente del trío sin nombre. De acuerdo. Aquí te piden Fat Bottom Girls como para comenzar la velada musical.
Ok, vamos. Oh, dos, tres y...
Oh, you gonna take me on tonight. Oh, down beside the red fire light. Oh, you gonna let it on. Ain't got Fat Bottom Girls, you made the rock and world go round.
I was just a skinny, never knew no good from men, but I knew life before I left my nursery. Yeah. Left along with Big Fat Penny, she was such a naughty penny. Big, big woman, you better fight for your little friend.
Oh, you're gonna take me on tonight.
Bueno, a ver, Mario pide This Boy.
Ah, mira, lo exige.
Sí.
Se va a tener, lo hacemos, ¿no?
Uh-huh. Sí, nos acordamos. ¿Enre, no?
Sí.
Por ejemplo,
¿Cuál? ¿Arrabal Amargo? Amargo.
Bueno.
El amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, de ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero,
todo se ilumina cuando ella vuelve a ver.
Y mi vieja madre selva entra en flor para quererte.
Se van,
no vuelven.
Aquí Silvia y Mónica le piden al trío sin nombre tu amor.
No va a poder ser.
No, no puede ser hoy, ¿le parece?
No, de ninguna manera.
Bueno.
Parece que sí.
Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. No era nada sin ti. Puse la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir. Tu amor.
Con nuestro amor. Muy bien, les recordamos que estamos en Twitter en arroba la venganza radio, allí llegan algunos pedidos también. Como tarde en Itapuá, que es...
¿Quiere que hagamos algún dubito más antes? ¿Tiene
no,
ganas?
Pero si usted quiere, ¿cuál?
¿Cuál
le gusta?
Y por ejemplo...
Mire que yo no tengo aire.
Entonces podríamos
algo sin aire.
¿Eh? Algo sin aire.
Claro. O mañanita de campo.
Ahí está, mañanita de campo tiene poquísimo aire.
Mañanita
sin aire. Yo tengo que...
Cuando se llenan los cerros de sol, las altas aves sube yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicho que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada que va a correr, llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el revolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor te clavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trepolar en flor, te perfumaré, tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Gracias, maestro. Bueno, van a hacer tarde en Itapuá.
Dale, sí.
Itapuá.
A ver.
Un, dos, tres, y...
Um velho calção de banho, um dia pra padear, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Depois na praça caí, sente preguiça no copo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde da boa, a soguiade da boa, ouvindo o mar da boa, falar de amor em da boa, passar uma tarde da boa, que age da boa, ouvindo o mar da boa, fala de amor e da boa. Enquanto o mar não cura, um verme no brilho em folha, a comentar com dosura. Uma cajaça de rolha e com olhar esquecido, encontro de céu e mar, gente vazar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde da boa, a sol que age da boa, ouvindo o mar da boa, falar de amor e da boa, passar uma tarde da boa, na sofiade da boa, ouvindo o mar da boa, fala de amor e da boa. Laia,
Bueno, señores, y nos vamos, recuerde, mañana 20 horas haremos matiné del viernes aquí en el Caras y Caretas, Venezuela 330 en Buenos Aires.
Y a prepararse en San Nicolás.
Buen domingo.
¿Con qué quiere que nos marchemos?
No me pienso hacer cargo de esta decisión hoy.
Bueno, realmente me sorprende que usted no se haga cargo.
Bueno. Habían pedido por algún camino en la sala,
no.
Pero...
No, ahora no. Es que no lo que... Ahora no.
Tengo
ahora
una idea.
No me gusta a mí.
Tengo una idea.
Ahora no me gusta a mí.
No. Tengo una idea.
¿Qué idea tiene?
El himno de Liverpool.
Sí, sí. Hace mucho que no lo...
Hace mucho que no lo...
El himno... ¿por qué no tenemos pandereta? Hoy no tenemos
nada.
No tenemos
pandereta. Tenemos solo pandereta.
No se puede hacer.
Estaban en mi casa.
Ah.
Sí. Yo las estuve porque vino gente.
También falta la maraca.
Sí. También, pero esa la hice yo solo.
Correcto.
Con la gente usé la pandereta. La maraca, no. La
está
maraca
bien, señor.
Es, ¿me entiende?
Sí, está bien, sí. Señor. No le preguntamos nada.
Un momentito que me equivoqué todo. Acá, esto.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 2, 1 minuto. Humedad 86%, temperatura 20 grados 9 décimas. Diputados emitió el dictamen a favor de la emergencia social. Se trata del documento acordado con más de 40 organizaciones sociales que debatirán el martes que viene en sesiones extraordinarias. Leonardo Grosso, diputado del Peronismo para la Victoria, resaltó que con esta iniciativa se logra la primera paritaria de la historia para la economía popular. El patentamiento de motos creció un 8% en noviembre. Se patentaron 46.508 unidades, con un alza del 8,9% frente a octubre último. Gustavo Bassi, presidente de la División Motovehículos de Acara, expresó que los números reflejan que el crecimiento de la actividad se empieza a mostrar sostenido, lo que los hace ser optimistas con respecto al comienzo del próximo año. Es ley en Neuquén el uso medicinal del aceite de cannabis. Fue aprobado un proyecto de ley con amplio consenso en la legislatura de esa provincia. Es para determinadas enfermedades que podrán atenderse a través del Sistema Público de Salud neuquino.
Patria Grande.
El brasileño Arlindo Chinaglia será el nuevo presidente del Parlasur. Fue nombrado en la sesión plenaria del organismo celebrada en Montevideo. Sucederá a Jorge Tayana, que finaliza su mandato el 31 de diciembre. La presidencia del Parlasur es temporal, dura un año y la ejercen los países miembros en forma rotativa por orden alfabético. Humedad 86%, temperatura 20 grados 9 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Desde este domingo, junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Todos los domingos, opcional, 50 pesos.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión. De...